Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Doce y 20 minutos, actualidad en COPE Navarra, un día más con Esther García. Esther, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto Sanz.
¿Por dónde nos lleva hoy la actualidad?
Pues seguimos pendientes de ese incendio que se producía este fin de semana en las obras de urbanización de la segunda fase del Parque de la Chantrea Sur, aquí en Pamplona. Estamos pendientes de las investigaciones que está llevando a cabo la Policía Municipal de Pamplona, que esta misma mañana ha dicho que no se descarta ninguna hipótesis y que de momento está todas las vías abiertas. Es cierto que se trata del segundo incendio que se da en estas obras. Entonces, bueno, pues pendientes. Este es el tema que nos ocupa y preocupa.
Actualidad en COPE Navarra.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
En Banca Privada de Caja Rural de Navarra distinguimos los matices detrás de cada palabra. Como te conocemos y entendemos, te podemos asesorar. Y que sientas que nos preocupa tu rentabilidad. Porque no es lo mismo prometer que cumplir. Banca Privada de Caja Rural de Navarra. Una banca de palabra.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y como les avanzábamos, estamos pendientes de ese incendio sofocado ya que ocurría este fin de semana en las obras de urbanización de la segunda fase del Parque Chantrea Sur aquí en Pamplona. Parecía que podía ser provocado ya que el fuego se iniciaba de forma simultánea en tres puntos diferentes, pero esta misma mañana Policía Municipal, que es quien lleva a cabo las investigaciones, ha publicado en su cuenta de Twitter que se está investigando y que de momento todas las vías continúan abiertas y no se descarta ninguna hipótesis. A lo largo de nuestro programa contactaremos con el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona para ver si nos puede avanzar alguna última hora al respecto. Se trata, como les decíamos, del segundo incendio que sufren las obras. Hace un mes aproximadamente hubo otro allí. Los daños, que fueron solo materiales, se cuantificaron en torno a 25.000 euros. El incendio de este fin de semana, las consecuencias que tenía también eran materiales. Las obras estaban previstas que se terminasen en el mes de noviembre o diciembre de este año, pero con estos incendios se podrían retrasar. Recordamos también que la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de la capital Navarra acordaba ayer por unanimidad una declaración de condena del incendio y, como decimos, se producían daños materiales de diversa consideración que afectan al propio desarrollo de las obras. Y precisamente de obras vamos a seguir hablando y también vamos a seguir pendientes, sobre todo de grandes infraestructuras navarras, ya lo saben, el Canal de Navarra y el Tren de Alta Velocidad, que parece que no avanzan a buen ritmo. Hoy el senador de UPN, Alberto Catalán, advierte de que el Gobierno central sigue sin confirmar los plazos anunciados por la presidenta María Chivite para la ejecución de la segunda fase del Canal de Navarra. A este respecto, recuerda que Chivite afirmó que el estudio de impacto ambiental estaría aprobado este año, 2022, y la adjudicación de las obras se realizarían en 2023. Como no hay confirmaciones, Catalán ha registrado una serie de preguntas en el Senado para conocer los plazos y la situación actual de los trámites necesarios para la construcción de la segunda fase de esta infraestructura del Canal de Navarra. Veremos qué respuesta dan, veremos si avanza o no avanza a buen ritmo, y porque lo cierto es que respecto a la otra grande infraestructura de aquí de Navarra, el tren de alta velocidad, pues bueno, pues también parece que va lento. Se sigue debatiendo sobre la conexión del TAP Navarro con la Y vasca. Este verano se había cerrado una reunión entre el Gobierno central, el Navarro y el Vasco, pero se ha pospuesto a después del verano. Y precisamente este fin de semana el presidente de UPN, Javier Esparza, criticaba que el PSOE apuesta por conectar el TAP Navarro con la Y vasca a través de Vitoria y no de Ezquio. Esta última opción era la que más les motivaba la legislatura pasada a los socialistas, cuando no gobernaban, y además lo llevaban en su propio programa electoral. El cambio de opinión de los socialistas, según Esparza, es por motivos económicos.
Porque no quieren gastar, en primer lugar, y en segundo lugar, porque están de la mano de Bildu. ¿Y Bildu quiere el tren de alta velocidad o no? Pues no lo quiere. ¿Izquierda Unida quiere el tren de alta velocidad o no? No lo quiere. ¿Podemos quiere el tren de alta velocidad o no? Tampoco lo quiere. Es decir, sus socios no quieren el tren de alta velocidad, y lo que el PSN quiere es seguir en el sillón. Por lo tanto, pues frenazo también al tren, y ahora, bueno, pues a buscar la alternativa que sea más barata para no molestar a Pedro Sánchez.
Si se conecta por Vitoria en vez de por Ezquio, Esparza alerta de que Navarra sería una vía secundaria y no generaría progreso a la comunidad foral. Y tenemos que seguir hablando de Navarra Suma porque destaca que hay 17.908 personas más que esperan una consulta médica desde que María Chivite es presidenta de Navarra. Supone un incremento del 47% en tres años tras llegar a la cifra de 55.964 personas que esperaban, como decimos, una consulta en el mes de julio. Esto destacan también desde la coalición. Y en otro orden de cosas, les contamos que la Hacienda Foral supera los 2.000 millones de euros de recaudación acumulada en el mes de julio, lo que supone un 3% más en términos interanuales. Y seguimos hablando del Gobierno de Navarra porque el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente destina 250.000 euros para que las entidades locales realicen actuaciones de protección de animal de compañía con el fin de prevenir y minimizar el impacto del abandono de perros y gatos, así como fomentar la protección de animales de compañía mediante el control de las poblaciones felinas que viven en sus municipios. Y ahora es momento de viajar por Navarra y nos vamos a ir hasta COPE Tierra Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenida Esther. Día de balance hoy de dos actividades de este fin de semana. El sábado el proyecto La Memoria de las Mujeres, la Batalla de Abarzuza, que contó con la friolera de 450 espectadores. Forma parte de un proyecto más amplio de recuperación de la memoria de mujeres que trabajaron en diferentes oficios y ha plasmado en una ruta de 5 kilómetros. Y de otro lado, en el sur, en Sartaguda, se vendieron ayer 14 toneladas de melocotón en una jornada que cumple la décima edición y que se recuperaba después de este paréntesis de la pandemia y que sacó a la calle a 7 productores locales de ese producto emblemático de Sartaguda, sí, que es el melocotón.
Y qué bueno está además, ¿eh?
Desde luego.
Gracias, Alberto.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Y ahora contamos buenas noticias también.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Hoy comienza la venta de nuevos abonos completos para la nueva programación de la Fundación Baluarte. Se podrán adquirir abono completo de la temporada principal, que incluye 9 espectáculos con lo mejor de la música clásica, lírica y danza del panorama nacional e internacional, con un descuento de un 20% sobre el precio total de las entradas. También estará en oferta el abono de la temporada de la Orquesta Sinfónica de Navarra.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Muchas gracias por todo, mamá.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Y a esta hora tenemos que hacer también balance de este fin de semana respecto a la seguridad vial. La policía foral ha atendido 27 accidentes de tráfico, además del atropello ocurrido en una empresa de Arbizu en la que fallecía un varón de 80 años. Hay que decir que ha habido otras 5 personas que han resultado heridas leves. 7 conductores están siendo investigados por delitos contra la seguridad vial. Y destaca la imputación a un conductor que usó fraudulentamente una tarjeta de persona con discapacidad. Estaba a nombre de su hija y él la utilizó para ir a la piscina a darse un baño. Y si nos quedamos aquí en Pamplona, Policía Municipal ha intervenido en 11 accidentes de tráfico que han dejado un balance de 8 personas heridas de diferente consideración. Destaca, en este caso, una colisión frontal ocurrida en la avenida Marcelo Zelayeta, en la que el conductor del vehículo, que invadió el sentido contrario, cuadruplicó el máximo legal permitido en la prueba de alcoholemia. Y que sepan que en unos minutos la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, va a asistir al entrenamiento de la selección española de baloncesto que se va a desarrollar en el pabellón Navarra Arena. Lo contaremos también aquí a lo largo de la mañana. Ahora ya saben que llegamos a las 12:30 y que se quedan con Alberto Sanz.
COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Stereo. 12:30, reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Saz, quien les habla. Estamos aquí en COPE Más y vamos a estar contando la actualidad regional de Navarra desde ahora y hasta las 2 del mediodía. Vamos a poner el foco en el incendio de La Chantrea, pero tenemos otros muchos temas más. Va a comenzar dentro un poquito Flamenco on Fire. Tenemos que hablar de ese partido entre Osasuna y Cádiz. 2 partidos, 6 puntos, 2 partidos, 3 penaltis a favor del Club Atlético Osasuna. Sí que tenemos mucho que analizar. Además, volveremos a visitar a las Hermanitas de los Pobres para saber cómo está su situación después del grito de ayuda que hacían el otro día, y que veamos y analicemos la respuesta que ha dado la ciudadanía ante esa petición. Vamos a hablar también de caza porque, pues bueno, siguen con problemas con la administración y con el gobierno de Navarra, y se prevé que pueda haber incluso otra manifestación. Pero hoy es lunes 22 de agosto. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Es muy fácil y dura entre 7 y 10 minutos. Y de verdad que no duele. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Y saludamos a esta hora a Juanjo Echeverría, concejal del área de urbanismo. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te pregunto por ese incendio en La Chantrea, por las investigaciones. Ahora Policía Municipal en última información no descartaba ninguna premisa, ninguna vía de investigación, pero ayer se apuntaba que podía ser incluso intencionado.
Sí, porque es un incendio que ha tenido 3 focos y, bueno, ese es un indicio para pensar que ha podido ser intencionado. Además, es el segundo incendio, porque hubo un incendio mucho menor, pero en San Fermines, y esa reiteración y esa proliferación de focos hace pensar que puede ser intencionado. Uh-huh. Aunque no tenemos ninguna confirmación efectiva sobre eso, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y a qué podrían deberse esas causas en caso de, como dices, de que podría ser intencionado, aunque se está investigando, pero era una de las vías y de hecho ayer era la principal? ¿A qué se puede deber ese tipo de incendios provocados?
Pues no tenemos una hipótesis, porque estas son unas obras que eran muy aceptadas en el barrio. Es la segunda fase de las obras de urbanización del sector residencial, que se están ejecutando al mismo tiempo que las obras del Parque Chantrea Sur. Es una obra aceptada. Hubo alguna reivindicación al principio de las obras, porque los vecinos, sobre todo los de la Magdalena, querían tener un paso peatonal, ya se establecieron esos pasos. Esa fase de la obra, además, la que era más conflictiva desde el punto de vista peatonal, ya se terminó, con lo cual no nos podemos hacer una idea tampoco. También, no nos consta que la empresa tenga un conflicto laboral, con lo cual no sabemos a qué achacar el problema.
Juanjo, esos daños materiales, además de evidentemente el coste económico y esperemos que no sé si de plazos, pero ¿en qué puede influir o repercutir en estas obras?
Bueno, en la contrata no tiene por qué influir en nada. Quizá la empresa pueda pedir un aplazamiento debido a que tiene que reponer material. Ya sabéis que ahora estamos en una época en la que hay una crisis de suministros en la construcción, además una crisis también de precios, unas alzas muy fuertes. Pero bueno, estas obras empezaron en mayo, tienen que terminarse en diciembre. Bueno, no sé si la empresa pedirá algún pequeño aplazamiento, pero en todo caso sería un aplazamiento menor.
Uh-huh. Bueno, pues habrá que esperar a que esa policía municipal siga investigando, llegue a una conclusión. Lo que sí que esperamos es que en caso de que sea intencionado, oye, quienes lo hayan hecho, pues que se les ponga a disposición judicial.
Espero que sí, como cualquier autor de cualquier incendio, pero bueno, ya que sea, se verá. Lo que sí quiero constatar o realzar es el hecho de que todos los grupos municipales presentes en la Junta de Portavoces hemos rechazado unánimemente este incendio, con lo cual, o esta acción, si es que esto finalmente es provocado, que parece que sí. Pero bueno, creo que hay una unanimidad política en rechazar este incendio.
Oye, Juanjo, pues lo primero, gracias por atendernos y por explicarlo así de bien, ¿eh?
Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente.
Día a día, tu ciudad.
Vive Pamplona.
La programación familiar de las tardes continúa este lunes con el espacio creativo Universo Burbuja y un taller de burbografía para niños y niñas a partir de 5 años. Será a las 6:30 con entrada libre. Por la noche, a las 10, en el Boulevard de Iturrama, cine musical con drama y romance con el film En un barrio de Nueva York. La entrada es libre. Y hasta 35 niños podrán participar este jueves en Caminante no hay camino, un juego de pistas en euskera que se desarrolla en el exterior del Fortín. Se trata de recorrer desde las 12 del mediodía espacios de la ruta Jacobea, aprendiendo más sobre la historia de la ciudad.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este lunes, una vez más, nos vamos a ir hasta Consumidores Irache para saludar a Susana Arizcun. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y tenemos que hablar en esta ocasión que de los padres navarros van a gastar 344 euros en la vuelta al colegio, según una encuesta de Irache.
La asociación anima a los padres a educar en un consumo responsable, también en las compras de inicio de curso.
Susana, ¿qué podemos decir de esto?
Sí, pues que vamos a ver, la media ronda por ahí, lo que vamos a gastar los navarros, 6 euros menos con respecto al año anterior. Dirás, mucho, poco, regular. Al final hay que tener claro, es una vuelta al colegio, supone económicamente mucho a los padres. Y realmente, bueno, pues tenemos que tener un poquito cabeza y tener claro que la felicidad no la da el tener una mejor mochila, un mejor libro, una mejor ropa, ni mucho menos. Y que hay que intentar educar a nuestros hijos desde pequeñitos en esa vuelta al colegio.
Y además, desde menos de 100 hasta más de 600 euros.
Así es, vamos a ver, es que al final es una encuesta hecha a través de CIES en la que deja claro un poco el tanto por ciento que gastamos y diremos que un 59% de las familias con hijos en edad escolar gastarán entre 100 y 400 euros en esa vuelta al colegio. Un 12% de hogares gastarán menos de 100 euros, un 15% entre 400 y 600 euros y un 14% gastarán entre algo más de 600 euros.
Susana, además, dentro de los diferentes gastos podemos ir detallándolos y comenzar por la ropa.
Bueno, la ropa es que aquí, bueno, esto es una odisea. El que no lleva uniforme, bueno, pues se comprará la ropa que quiera, etcétera, y me imagino que aprovechará esas rebajas para poder comprar. Aprovechemos ahora esas rebajas. Estamos en fechas todavía de que hay rebajas con descuentos muy importantes de un 50, un 60 y hasta un 70%. O ese chándal, ese vaquero, esa sudadera, realmente es el momento oportuno ahora. ¿Que tenemos uniforme? Bueno, pues aquí también tenemos que saber que el mínimo que vamos a gastar son 75 euros entre una chaqueta, un polo y un pantalón. Luego viene aparte lo que son los zapatos y luego ya lo que es la ropa deportiva, las zapatillas, que pueden rondar los 60-70 euros si andamos con cuidado, porque podemos encontrarnos sino también zapatillas de 150 y de 200 euros.
Casi nada.
Y otro gasto que tenemos que destacar es el de los libros.
Hombre, yo aquí sí que insistiría un poco. Si podemos aprovechar los libros que en este momento son gratuitos de primaria y secundaria, bueno, pues puede ser una manera de ahorrar, pero muy importante para los padres. Hombre, hay padres que dicen, yo prefiero que mis hijos tengan sus libros, que los toquiteen, que los puedan pintar, que les puedan marcar. Claro, al final, si no es tu libro, tienes que tener mucho más cuidado. Tiene su ventaja e inconveniente. Es más cómodo para los hijos, pero en cambio también ese libro que pasa de una familia a otra, educas a tu hijo de cuidado, que se va a estropear, que no es tuyo. Bueno, pues si realmente los compramos, podemos encontrarnos entre 85 y 125 euros para un alumno infantil. Primaria, el gasto es entre 120 y 220 euros. Y si estudian el de la ESO, unos 150 y 250 euros. Y en bachiller, 250 euros.
Casi nada.
Es mucho dinero, exacto. Y, hombre, también puede ser pues coger libros de segunda mano a través de página web, de compraventa entre particulares, pues otra manera de ahorrar importante. Eso sí, miremos un poquito despacio el libro, si está bien, si está en perfectas condiciones. Y luego también otra opción que puede existir también es, más de una vez luego, nos va a llegar el tema de hay que comprar una serie de libros, de lectura, etcétera. Las bibliotecas están para ello. y es una manera también de ahorrar importante a los padres, y vuelvo a repetir, y conseguir que tu hijo lo cuide, porque sabe que no es suyo y que hay que devolverlo.
Y además de los libros necesitamos pues bolígrafos, etcétera, es decir, material escolar.
Bueno, aquí, esto es una odisea, aquí tienes de todo. Puedes tener desde una mochila de 6,95 a una mochila de 159 euros. Vaya dolor, 159 euros
y tanto.
Una mochila. Que es un niño, que no lo va a valorar. ¿Qué pasa? Pues que si tiene el muñequito correspondiente de la moda que se lleva ahora tanto en la televisión, te lo van a cobrar mucho más caro. A cambio, bueno, pues sí, el niño va a ir con su muñequito. Sí, ¿qué educación estamos dando a nuestro hijo? Pues que puede pedir de todo. Pues el día de mañana, como padres, la llevaremos clara. Porque si a nuestro hijo no lo educamos de pequeñito, no va a valorar y querrá de todo. Y llega un momento que es que les da igual todo. Entonces yo diré que también, bueno, luego ya tienes lo que son estuches, bolígrafos, pinturas, lápices, 35 euros. Cuadernos, folios, carpetas, pues puede costar los 90 euros. O sea, que vas sumando y sumando. Y luego si viene la calculadora científica, los compases de dibujo, ¡ala, vete pagando! Entonces llega un momento en que hay que tener claro, puede ser mucho dinero lo que podamos gastar en ese material escolar, pero también un poco valorando la necesidad realmente que existe y afrontando que realmente es el momento oportuno de comprar unos mínimos, podemos conseguir, yo creo, que el precio sea bastante más ajustado.
Y tenemos que hablar también del transporte escolar.
Sí, el transporte escolar, el comedor, al final son añadidos que habrá muchos padres que digan, yo no lo tengo en transporte escolar, ¿vale? Depende un poco de dónde vivas, depende del tipo de trabajo que tengas, y el comedor lo mismo. Transporte escolar, por ronda entre los 95 y 115 euros mensuales por realizar ida y vuelta cada día. Comedor, pues depende un poco del colegio, pero entre 95 y 140 euros sí que te cuesta al mes. Y dices, mucho poco regular, pues es otro añadido más que tenéis que pagarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor los padres trabajan los dos y es imposible el poder ir a recogerlos. Y bueno, pues que tampoco les viene mal comer en un colegio, porque ahí aprenden también a comer un poco de todo. Y aunque no le guste, se aguanta porque le vigilan y porque al final los demás están comiendo, pues yo también me como lo mismo. Y aprenden a comer, yo creo, a veces mejor que en casa.
Sí, sí, desde luego. Oye, Susana, y danos unas pautas antes de septiembre para estas compras de la vuelta al colegio, para poder ahorrar.
Bueno, en primer lugar, yo diría una lista de todo lo que vamos a necesitar. Eso es lo primero. Como hacemos en las rebajas, lo mismo, es el listado. Hace un inventario con los recursos y materiales que tenemos. Y dices, bueno, pues tengo esto, esto otro y esto otro del año pasado, que más o menos está decente. Bueno, pues me quedo con él por ahora. Ya compraré posterior, cuando esto se estropee, pues bueno, lo que necesite. Pero no todo de golpe. No hace falta que esté todo nuevo, maravilloso. A partir de ahí, comparemos. Todos sabemos que según donde compremos hay diferencias importantes. Y para eso hay que patear un poco. Valorar las prestaciones y la calidad de los productos por encima de las marcas. Lo que decía yo, cuidado con esas, esos muñequitos que salen muchas veces en las televisiones, que luego te lo ponen en ese bolígrafo, en esa mochila, en ese libro. Que el niño quiere eso, no lo dudo, porque lo está viendo continuamente, pero que al final eso cuesta mucho dinero a los padres también. Y que a lo mejor compense ir solo a comprar esas carpetas, esas mochilas y punto. Y compraremos cosas baratas con una calidad decente, puede ser. Descuentos que pueda haber en establecimientos. Más de una vez tienes posibilidad de poder pagarlo a plazos. Bueno, pues mire si a ver si tiene algún tipo de interés. Y aunque no tenga un tipo de interés, también valore. ¿Merece la pena una mochila de 159 euros pagarla en tres plazos, en cuatro? A lo mejor no compense más comprar una de 30, 20 euros, que está bien, y lo pago en el momento, y no me hipoteco durante un montón de tiempo. Puede ir por ahí. Cuidar el material usado y no tirarlo. Puede servir para quién, para hermanos, amigos, conocidos. El tema de la ropa. Si quiero una ropa determinada, etcétera, aprovechemos ahora las rebajas. No lo dudo. Vayamos con el niño y se lo probamos. Y valoremos un poco, pues cara, dices, noviembre, diciembre, voy a necesitar una bota un poquito más gorda. Bueno, pues a lo mejor encuentras ahora en rebajas cosas que puedes utilizarla perfectamente en noviembre y diciembre. Y bueno, pues es una manera de ahorrar importante. Pida desglosado todo lo que es los precios de la mensualidad, los seguros, las actividades, el transporte, el comedor. Guardar las facturas de toda la compra durante un tiempo. Sepamos que esa factura, si luego tenemos un problema, podemos justificar que lo hemos comprado en ese establecimiento o en ese posible colegio. Posibilidades de ayudas, becas, preguntemos sobre ello. Acordémonos de las bibliotecas para poder consultar. Yo siempre digo lo mismo, compras escalonadas, nada todo de golpe. Más vale comprar lo mínimo ahora, que el mes de octubre compramos algo más, y en noviembre lo que falte, y así no nos ahogaremos, que no merece la pena. Y por último, que es lo que decíamos, aprovechemos las rebajas de verano, que son momentos muy buenos de productos con buena calidad, a precio mucho más barato, y que ese chubasquero, ese vaquero, ese chándal, esas zapatillas de deporte, estarán a un precio mucho más barato, y lógicamente la economía de la familia lo va a notar. Y que vuelva a repetir, la felicidad no la da el tener un chubasquero mejor, una cazadora mejor, un libro mejor y una mochila más. No, la felicidad la da el que podamos, que el niño aprenda de que hay una economía determinada en casa, que se puede gastar hasta ahí y que va a estar igual de feliz con una mochila mejor como una mochila de peor calidad.
Además, de verdad. Susana Erizkun desde Consumidores Irache, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
De nada, hasta luego.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 47 minutos prácticamente. Nos vamos a ir hasta el Navarra Arena. Allí se está ejercitando, está entrenando la selección española de baloncesto. Que recordemos que el próximo miércoles, día 24, tienen partido, y no amistoso, sino partido oficial en el Navarra Arena. Hasta allí se va a desplazar, creo que ya ha entrado la presidenta del Gobierno de Navarra, María Echivite, y hasta allí se ha desplazado a cubrir la noticia Nicolás Cancio. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Muy buenas.
Me imagino que esperando, cuéntanos si ha llegado ya la presidenta y más o menos cuál es el itinerario y el planning que os han marcado.
Sí, ha llegado hace unos minutos la presidenta aquí al pabellón, importante despliegue policial, y nada, nos han comentado que estará unos 10 minutos viendo el entrenamiento, saludará a los capitanes y nada, 10 minutos después hablarán un par de jugadores y luego está previsto que hable ella también.
Pues estaremos pendientes a esas palabras de María Echivite, la presidenta del Gobierno de Navarra, y también de los jugadores de baloncesto de la selección española que van a disputar aquí un partido oficial. Recordemos que ya disputaron aquí un amistoso y que sería la segunda ocasión que visitan el Navarra Arena. Nicolás, nos quedamos pendientes de María Echivite y de los jugadores, ¿eh? Gracias, como siempre.
Perfecto, Alberto. Hasta luego.
Nosotros llegaremos así a las 12.50 minutos, donde tenemos más momentos de actualidad, en este caso en el tramo regional, para conocer la información de la Guardia Civil y también de las Hermanitas de los Pobres. Y, como son las 12.48 minutos, aprovechamos para dar un consejo. Nuestro consejo no es otro que el que tenemos que visitar, que es la tienda de Bicarpin Pinturas. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar todo lo necesario para pintar. Y es que en Bicarpin Pinturas nos lo ponen súper fácil. Hay que ir muy tranquilos. ¿Por qué? Porque no hay que llevárselo todo. Tú vas allá, le explicas al profesional que te va a entender qué es lo que quieres hacer y él te va a aconsejar. Tú le dices ese plan que quieres hacer y él te dice el mejor producto, qué material necesitas, cómo aplicarlo, qué hacer antes de pintar, qué hacer durante la pintura y qué hacer para dejar la pintura finiquitada y que quede perfectamente bien. Así que ya tenemos cómo poder pintar una habitación, un mueble o unas escaleras y dejarlas en perfecto estado. Podemos acudir a Bicarpin Pinturas tanto en Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda de Igueri con aparcamiento gratuito, como en Tudela, en el canal de Taustela, nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarpin Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. What do you mean?
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz. ¿Quiénes hablan? Nosotros vamos a hablar de actualidad. Nos vamos a ir a visitar y a conocer la última hora de las hermanitas de los pobres.
¿Has enterado de las rebajas de Muebles en Rey? Está todo rebajadísimo. Y esta semana, con una oferta extra adicional. Todo más rebajado y te descontamos el 50% del 50% en todos los sofás, sillones, cheslons y sofás cama. Y con transporte y montaje gratis. ¿Te has enterado? Rebajas 50 del 50 en Muebles en Rey. Las mejores. En Navarra Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Y en este lunes queremos volver a visitar a las hermanitas de los pobres. El otro día hacían un llamamiento con esas facturas Fermín y parece que poco a poco, una vez más, la población ha respondido.
Sí, pues fíjate, si el otro día contábamos noticias tristes, hoy tenemos que contar una noticia alegre y es que, una vez más, Navarra ha respondido a esa solidaridad. Parece ser que los problemas que tenían en las hermanitas de los pobres este mes parece ser resuelto. Vamos a ver si es así. Hablamos con la madre superiora de las hermanitas de los pobres. Muy buenas tardes, madre. ¿Qué tal estamos?
Bien, gracias a Dios. Muy bien.
Bueno, la semana pasada hablábamos de esa factura de casi 22.000 euros de luz, casi 10.000 euros de gas. Hoy tenemos que dar otras noticias, ¿no?
Colaborados que han hecho sus pequeñas y grandes aportaciones, esto es para agradecer sinceramente. Y también yo diría que estamos muy contentas, muy agradecidas, vamos a poder pagar los sueldos de los empleados, que también es una buena y gran noticia, y nos gustaría que a lo mejor pequeñas cuotas de donativos que hemos tenido muchísimos bienhechores, pero que se han ido falleciendo a causa de la edad o de otros problemas que no han podido continuar colaborando, que también hubieran voluntarios que nos pudieran mensualmente o trimestralmente o una vez al año aportar pequeñas donativos, y eso nos ayuda muchísimo a poder mantenernos, pues la casa que tiene comporta en sí muchísimo gasto de mantenimiento.
Porque puntualmente está muy bien esta solidaridad, hemos salvado una primera piedra en el camino, un primer escollo, pero claro...
un proyecto, de grandes proyectos, de ni asegurar nada, porque vivimos con la confianza puesta en que Dios nos ayuda. Y San José por medio, ahí estamos con una gran confianza.
Claro, luego llegará el invierno, las facturas de gas serán...
No nos preocupa saber por qué, porque Dios siempre ha estado ahí. La congregación siempre hemos sentido que no es la obra nuestra, sino es la obra de Dios, la obra que Juana Jugán ha fundado y que permanece viva hoy.
Bueno, pues a ver si esta solidaridad que, Alberto, que Navarra parece que ha respondido en esta ocasión, a ver si seguimos, ¿no? Durante, bueno, sí. Pues eso, que no sea flor de un día, no sea un oasis en el desierto.
Cada persona según sus posibilidades, porque... La verdad se ha visto y se ha demostrado que han hecho algunos sacrificios para aportar estos pequeños donativos que tienen mucho valor.
¿Algún chaval hasta los 20 euros que tenía prácticamente de paga o ahorrados, ¿no?
40 euros, un niño de 9 años. Y sí, ha habido mujeres de ancianos que también su aportación que reciben de la pensión, pues también ha colaborado.
Madre, hay que decir que Navarra es habitual en este tipo de ayudas, cuando alguien necesita, pero en este caso, cuando la ayuda es para alguien como ustedes, que se dedican a ayudar, esa ayuda llega más fácil, ¿no?
Que Navarra es muy generosa. Estamos muy contentos con todos los ciudadanos de Navarra.
Bueno, pues hasta aquí, madre. Muchísimas gracias. Ya ve que la solidaridad llega, que la radio llega y que los navarros vamos a seguir ayudando. Muchísimas gracias, madre.
Un saludo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:55, nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra para saludar a Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Este fin de semana dabais a conocer una operación en colaboración con la Policía de Fronteras francesa.
Así es, Alberto. Se ha detenido en el marco de la operación Trolley a dos personas de nacionalidad marroquí en las provincias de Guipúzcoa y Navarra, y una tercera investigada en Francia. El modus operandi aplicado por la organización consistía en captar a migrantes que tuvieran la intención de cruzar la frontera francesa y que habían llegado a la península a través de embarcaciones procedentes de las zonas norte y occidental de África, para posteriormente introducirlos clandestinamente, como te decía, en Francia. Se ha detectado que los detenidos adoptaban fuertes medidas de seguridad orientadas a dificultar la labor policial. En este sentido, destaca el uso de vehículos lanzadera para alertar de los controles policiales y controlar la seguridad de las rutas utilizadas. Con esta operación se da por desarticulada las provincias de Guipúzcoa y Navarra, una organización criminal dedicada a introducir migrantes irregulares en Francia. A los detenidos se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, Alberto.
Jesús, como cada lunes, si te parece, además podemos añadir un balance de cómo se ha desarrollado el fin de semana.
Pues Alberto, sí, si te parece, vamos a empezar con las fiestas que se han celebrado en localidades como Aibar, Farce, Los Arcos, Santa Cara, Lering, etcétera, en las que, como comentábamos, recuerdas, el viernes pasado, desde Guardia Civil se han establecido dispositivos para controlar que todo se desarrollara con normalidad. En la mayoría de casos así ha sido. Se han atendido incidencias, pero generalmente casos leves, Alberto.
Jesús, y en materia de tráfico, ¿qué es lo que podemos reseñar? Como siempre, vamos a recordar ese 0-0 de alcohol y drogas al volante. Tenemos que insistir y, por supuesto, lo tenemos que conseguir.
Pues ha ido regular, Alberto. Ya menos detenciones este fin de semana que en los últimos, pero los compañeros de la Operación de Tráfico han detectado un alto número de infracciones por superar las tasas de alcoholemia. Como te decía, en pocos casos han llegado a ser delictivas, pero han sido bastantes casos detectados. Nos vemos obligados, Alberto, a retirar tu mensaje de gravedad de 0-0 alcohol y drogas al volante.
Jesús, como siempre, gracias, un saludo y buenas tardes.
Gracias a ti, Alberto, un saludo, buenas tardes. Les recordamos a los oyentes que nos tienen a su disposición todos los días del año, las 24 horas, en el teléfono 052 o a través de la aplicación AlertCops.
Un fuerte abrazo.
Otro.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
Chill out, papi, chill out, mami. Me compro un cheslón y yo me transformo. Me compro un relax y yo me transformo. Me compro un colchón y yo me transformo.
Este verano, ven a Chill Out Sofás. Descubre nuestras ofertas y verás cómo te transformas.
Chill out, papi, chill out, mami.
Para la rehabilitación necesitaremos innovación.
¿Y experiencia?
Buena calidad en los materiales.
Y ahorro de costes.
Mantener la esencia del edificio.
Y mejorar la eficiencia energética.
ERRO
y EUBI.
ERRO y EUBI. Valor seguro en rehabilitación.
¿Sabes que todo lo que necesitamos en la vuelta al cole está en Leclerc?
Claro, en Leclerc. Hasta el 18 de septiembre encuentra todo el material escolar, textil, escritorios, portátiles y mucho más al mejor precio.
Además, ofrecen financiación sin intereses.
Leclerc, la compra inteligente.
Consulta condiciones de la promoción en tienda.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos a llegar así a la una del mediodía. Le recordamos que hoy Osasuna descansa. Mañana retomará los entrenamientos. Eso sí, lo hace con 6 puntos en 2 jornadas. Y también lo hace con 3 penaltis a favor en 2 jornadas. Veremos cómo evolucionan los rojillos. Recordemos que el próximo enfrentamiento es en Sevilla frente al Betis. Este mismo viernes, pero que antes tenemos un evento en Navarra, como es ese partido de la selección española de baloncesto en el Navarra Arena. 1:05, seguimos con más contenido regional de Navarra en COPE Más y en cope.es/Pamplona.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo Ángel Correas. Bienvenido a Mediodía Cope. Puede ocurrir que baje el consumo de pescado entre los españoles. También puede ocurrir que baje el consumo de fruta y pudiera ocurrir que baje el consumo de carne. Pero cuando lo que baja es el consumo de todos los productos básicos, es que está ocurriendo algo más allá de hechos puntuales. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en lo que va de año, los españoles hemos consumido un 12% menos de carne y casi un 11% menos de huevos, aunque lo que más ha caído es el consumo de pescado, casi un 14%. Una caída general en el consumo que se ha acentuado además durante el mes de junio. Y no se trata de un repentino cambio de dieta. Estamos ante un cambio radical en los hábitos de compra motivado por el alza de los precios, cómo no. Y además, teniendo en cuenta que los alimentos en el mes de julio, según el IPC, han vuelto a subir otro 14%, es probable que este descenso en el consumo se vaya a mantener en los meses que están por llegar. Son muchas las familias que, por ejemplo, llegan a casa ahora, en este mes de agosto, después de unos días de vacaciones. Hay que llenar de nuevo la nevera y esta compra puede ser de las más importantes del año. Probablemente sea una compra donde vamos a comprar, a comparar mucho más los precios y en más de un caso al final saldremos con menos cantidad. En todos estos datos es muy significativo, por ejemplo, el caso del aceite. Su consumo ha bajado casi un 12% durante este año, pero la facturación ha crecido un 20%. Es paradójico, pero es normal. Se debe a que es un producto mucho más caro que hace un año y aunque se ha comprado menos, su elevado precio hace que la facturación haya crecido considerablemente. Un ejemplo más caro, más claro todavía, es el del aceite de girasol. Han incrementado su precio un 83% lo que va de año, según el IPC. Un litro de este aceite, de uso muy común en España, ahora mismo cuesta casi el doble que el año pasado. Algo parecido ocurre con los huevos. Aunque ha bajado el consumo, ha crecido también un poco su valor de venta. Los datos indican que llenamos la cesta de la compra mirando mucho más el precio. No significa que las familias hayan dejado de comprar carne o pescado, sino que se compra menos. Es una realidad que está notando bastante Enrique. Trabaja en el sector de la fruta y vende con su furgoneta por diferentes municipios de las provincias de Badajoz, Sevilla o Córdoba.
Si empezamos con el combustible y empezamos luego con la fruta, que ha subido todo, pues claro, tienes que incrementarlo sin más remedio. Lo único que es inconveniente que hay es que si antes te compraba cualquiera, te compraba 3 kilos de fruta, pues ahora te compran 2. ¿Por qué? Porque se tienen que apañar. La economía no da para más. Y tú encima, como tienes que incrementarle el precio, pues lo que hay.
2 de cada 10 españoles han recortado ya la cesta de la compra y 1 de cada 3 está reduciendo también su tiempo de ocio a la hora de salir a comer o a cenar. Podemos hablar mucho de economía internacional, del precio de los mercados, de la guerra de Ucrania, pero la realidad económica la tenemos mucho más cerca, probablemente en el supermercado o en la tienda a la vuelta de la esquina. Es el lunes, es 22 de agosto, en el que hay más noticias destacadas que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Eva Revenga.
Ya se han detectado en España 6.119 casos de la viruela del mono, de los que 178 han tenido que ser hospitalizados. Madrid es la comunidad más afectada, con 2.216 contagios. Le sigue Cataluña, con algo más de 1.800. Más de 6.000 de los contagiados son hombres y la edad media es de 37 años. Y ya son 83 los inmigrantes que Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas en aguas españolas. 61 entre ellos, 15 mujeres y 4 niños, en una lancha neumática en aguas de Fuerteventura, en Canarias. Otros 22, entre ellos una mujer y 3 niños, en 2 pateras localizadas en el litoral de las provincias de Almería y Málaga. Y Andalucía, Extremadura y ambas Castillas están en alerta amarilla por temperaturas que pueden llegar a los 40 grados. Canarias también está en alerta por calor y además por fenómenos costeros, al igual que Baleares. Y no es necesario morir asesinado para ser una víctima de la persecución religiosa. Es lo que ha asegurado el presidente internacional de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, Thomas Heine Gelden, con motivo del Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o en las Creencias, establecido por la ONU en 2019. Heine también denuncia que muchos cristianos de países africanos, como Burkina Faso o Mali, viven prácticamente en guetos y los que han quedado en sus aldeas practican su fe en la clandestinidad. Y precisamente en Nigeria, 4 religiosas de la Congregación de las Hermanas de Jesús El Salvador han sido secuestradas por un grupo de hombres armados. El secuestro se ha producido al sur del país, cuando las 4 monjas se dirigían a la localidad de Umololo para asistir a una celebración religiosa.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Bueno, Casemiro, que se despide del Real Madrid, ¿no?
Y lo ha hecho entre lágrimas, muy emocionado en un acto que ha presidido Florentino Pérez y en el que se han visto también lágrimas de Carlo Ancelotti. Se marcha con 18 títulos, entre ellos 5 Ligas de Campeones. Está ahora mismo en rueda de prensa. Acaba de decir que la decisión la tomó justo después de la Liga de Campeones. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo está siendo la despedida, Melchor Ruiz?
Bueno, comenzó con ese acto institucional de despedida y homenaje del club, con las palabras del presidente, con un vídeo de los mejores momentos del futbolista. Le entregó la insignia de oro y brillante. Y el futbolista, como dices en rueda de prensa, ha desvelado que tiene una sensación de felicidad, del deber cumplido y que el motivo es iniciar un nuevo proyecto. Eso sí, agradecimiento a todos, al club, presidente, compañeros, técnicos y, por supuesto, como no, mención especial para Kroos y Modric.
No puedo olvidar de hablar de dos, de Luka Modric y Toni Kroos, que para mí son, hemos logrado muchas cosas y con ellos he disfrutado mucho del fútbol.
Casemiro firma 4 años más un opcional con el Manchester United y deja en el Real Madrid 70 millones de euros, que podrían ser más de 80. Y hoy, esta noche, se completa la segunda jornada de Liga con 2 partidos. A las 8 de la tarde, Elche-Almería, y a las 10 de la noche, Girona-Getafe.
Continúas en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE Navarra.
Estar informado.
Van a dar la 1:07. Seguimos en COPE Más. Nosotros vamos a hablar de caza.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Saludamos a José Ángel Remírez, presidente de la Federación Navarra de Caza. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Y saludamos también a Nicolás Urbani, veterinario de la Federación Navarra de Caza. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, José Ángel, tenemos que volver a hablar de las cosas del gobierno y en esta ocasión, desde las federaciones de caza, avisáis con esa marea naranja que puede volver a la calle si es que la caza no se excluye de la Ley de Derechos de los Animales.
Está clarísimo. Hicimos una concentración, hicimos un movimiento, hicimos unos documentos, hicimos una propuesta al gobierno para que tratara a los animales como creemos nosotros que deben de tratarlo. Nos comunicaron de que así iba a ser. Ha llegado el momento, ha llegado el verano, llegó el 1 de agosto y volvieron los ministros y sobre todo el gobierno progresista a otra vez dar la nota y dar el paso a que esa ley o ese borrador de ley pueda entrar en el Congreso de los Diputados, lo cual a eso nos negamos, y si esto sucede tendremos de nuevo unos movimientos con los chalecos naranjas, la marea naranja volverá otra vez a movilizarse.
Hay que decir, José Ángel, que esto pasa a nivel nacional porque a nivel regional ya en nuestra comunidad, después de vuestras gestiones, Navarra ya deja excluidos esos animales de caza de la Ley de Mascotas.
Hombre, pues la verdad es que sí, porque tuvimos la suerte que tuvieron más cordura el Parlamento de Navarra, Navarra Suma, el PSOE, una abstención de Geroa Bai, pues nos dio como resultado que tenemos otro tipo de ley en la cual los animales de trabajo están excluidos de ciertas cosas que tienen los animales o mascotas, animales de compañía, perdón, y mascotas. Entonces, bueno, pues estamos en otra situación muchísimo mejor, una situación, no voy a decir confortable, pero sí que podemos trabajar y que se está demostrando claramente que es una ley eficaz.
Nicolás, hemos hablado en otras ocasiones, pero es que sigo sin comprender que en una ley de mascotas se pueda considerar del mismo modo a un animal que está en casa haciendo compañía que en este caso a un animal de caza. Es verdad que los dos son animales, que los dos pueden ser perros, pero es que lo que hacen, para lo que sirven, etcétera, nada tiene que ver.
Sí, en efecto, las especies pueden ser coincidentes, los perros o incluso los hurones, pero la función, la funcionalidad es totalmente divergente. No tiene nada que ver el tener el animal en un domicilio para hacer compañía que tener un animal para realizar la práctica cinegética, que es lo que habitualmente tenemos los cazadores. Y no podemos también olvidar que al final la Federación de Caza es la mayor agrupación de propietarios de perros y hurones que existen a nivel nacional. Entonces es lógico que estas reivindicaciones, estas inquietudes, sobre todo para la seguridad jurídica de la práctica cinegética, pues estén totalmente claras. Si al final un perro o un hurón es lesionado durante la actividad cinegética, pues por un jabalí o por un conejo dentro de la madriguera, pues al propietario de esos animales se le puede denunciar por maltrato. Y eso conlleva sanciones de hasta 200.000 euros y veremos, además no puede hacer que lo que tenga que ir a la cárcel. Entonces, claro, pues los cazadores van a dejar de realizar su actividad y es por eso que insistimos pues fervientemente al gobierno para que nos escuche y en vez de hacer estos trámites de vía de urgencia justo el 1 de agosto, cuando es el periodo vacacional, pues que nos dé posibilidad para hacer una mesa de trabajo y encuentros de diálogo como se ha hecho en Navarra, y entonces el sentido común pues impera.
Claro, pero para este sentido común, Nicolás, yo voy un poco también al origen, ¿no? Que en muchas ocasiones entiendo que es muy difícil el trabajo en determinados momentos, a la hora de legislar y de tratar de poner normas, pero se te simplifica mucho la tarea cuando preguntas a los que están afectados y a los que saben, ¿no? Quiero decir, que en vez de que tengáis que tener que pedir que cambien una normativa, ¿por qué no consultan, preguntan y se informan antes?
Pues sería el trámite más lógico, pero pues al final...
Trámite más lógico, perdona que te interrumpa, Nicolás, y te dejo hablar, pero sobre todo porque van a ahorrar ellos tiempo y esfuerzo.
Por supuesto, sería más eficaz y más eficiente y evitarían esta confrontación que se genera con los sectores implicados. Es que además ya no solo con el sector cinegético, el Consejo General de Veterinarios de España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, muchísimos de sus científicos, es que se han posicionado totalmente en contra de esta norma. Pues vamos a hacerla bien. Si los cazadores estamos totalmente a favor de hacer una ley de bienestar animal que podamos cumplir y que armonice pues cuestiones como la identificación animal, la vacunación obligatoria, etcétera, etcétera. Pero claro, pero para eso hay que hablar con los afectados y con la gente que sabe.
José Ángel, ¿puedo ser optimista con que después de las últimas gestiones que han hecho desde las instituciones y que habéis logrado que la rectifiquen, ¿sois optimistas de que den ese paso de consultar antes de hacer?
Pues no seas tan optimista. Porque la verdad es que tenemos ahí a un partido que ya lo sabes qué partido es, que es Podemos, que está encallado, está loco por llegar al punto de la prohibición de la caza. Y claro, esa obsesión le lleva a que verdaderamente no está viendo un palmo de sus narices. No lo está viendo porque lo que está haciendo es causar muchísimos problemas a todos los propietarios de animales, a toda la agricultura y a todo el mundo en general. Y es que además están haciendo, como ya te ha dicho antes Nicolás, una ley en la cual en vez de ser formar, informar, es a base de castigo, y el castigo son pues 200.000 euros, 600.000 euros, o sea, que están empleando el enseñar como enseñaban antes, ¿no?, con la vara, con la vara y el ejemplo, o sea, vara, caña, y si no lo cumples, 600.000, no es correcto, es muchísimo mejor hacerlo por formación e información. Eso es progreso. Y ese riesgo hay que correr, formación e información. Y luego vendrá esa minoría que no cumple, y a la que no cumple, obviamente, pues habrá que enseñarle primero y luego corregirle.
Correcto.
Pero no como lo están haciendo.
Coincido plenamente en lo que exponéis. Nicolás, ¿algún apunte más?
Sí, pues eso, pues pedir sensibilización a todos los partidos políticos y que nos afecta al sector cinegético, pero que afecta a toda la sociedad este proyecto de ley. Y al final, si tienes un vecino que te quiere mal y tu perro se parte una pata, en un paseo en el parque también puede ser denunciado por maltrato animal con esta relación que tenemos. Entonces, que la sociedad se dé por aludida, que puede tener implicaciones muy, muy graves para la tenencia responsable y normal de los animales que actualmente tenemos.
Muy importante ese apunte. José Ángel, Nicolás, como siempre, gracias por atendernos, gracias por explicarlo así de bien, pero sobre todo y fundamentalmente, gracias por toda la labor que realizáis y el trabajo que nos ayudáis, ¿eh?
Muchísimas gracias, Alberto.
Por la divulgación.
Un fuerte abrazo.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:16, nos vamos hasta el Navarra Arena de nuevo. Nicolás Cancio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto?
Si no me equivoco, habéis ya podido estar tanto con jugadores de la sección española de baloncesto como con la presidenta del gobierno, con María Chivite.
Sí, sí. De hecho, los jugadores acaban de terminar el entrenamiento y se están haciendo unas fotos con unas chicas que están aquí de voluntarias, pero bueno, ya está retirando todo el mundo y María Chivite ya se ha ido.
Muy bien. ¿Algún titular que nos dejen?
No, se le ha preguntado por el tema de la pandemia, pero bueno, también ha estado hablando de manera bastante alegre con Scariolo y nada, se le ha comentado pues eso, que es una selección aún joven y que bueno, que de cara al Mundial, de cara al Europeo, que es muy importante pues eso, este partido y los que puedan venir.
Oye, pues nada, te escuchamos en breve con esas declaraciones. ¿Y qué jugadores han hablado?
Ha hablado Darío Brizuela. Y bueno, ha dicho que al ser vasco pues se siente como en casa. De hecho ha subrayado que viendo aquí carteles pues en español y en euskera, pues bueno, que se ha sentido como en casa y que lo comentaba con otro compañero y que le ha gustado mucho las instalaciones de Navarra Arena.
Muy bien, pues Nicolás, te esperamos por aquí. Gracias y fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, Alberto.
Hasta luego. Y nosotros en este lunes nos queremos ya acercar, aunque la fecha de arranque es el próximo día 24, pero nos queremos acercar ya a este Festival Flamenco on Fire. Para ello vamos a saludar y a hablar con Ricardo Hernández, coordinador de la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra, Gazcaló. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues con los últimos preparativos ya para arrancar el maravilloso y fantástico Festival Flamenco on Fire.
Oye, hay que decir además que gracias a esta federación, a Gazcaló, el festival cuenta con un voluntariado que, entre otras cosas, estáis pendientes cada día de cada detalle, tanto para el público como para la organización.
Sí, son ese tipo de cosas que en todos los festivales, en todos, pero especialmente en este Festival Flamenco on Fire, pues contamos con más de 20 voluntarios para poder hacer esas cosas que no se ven muchas veces, pero que son súper necesarias para que la organización de este gran evento pueda ser, pues eso, esté acorde con el nivel, ¿no?, de este gran festival, ¿no? Y son coberturas que hacemos nosotros como entidad social, apostamos porque las personas que sean voluntarias, algunas ya son veteranas conocidas, claro, vamos a hacer las ediciones, pero son necesarias para hacer esas coberturas, esas cosas, esos imprevistos, ¿no?, que a veces surgen, que a veces están ahí y que no se ven y que son necesarias atender, ¿no?
Ricardo, además, si no me equivoco, en esta es la novena edición y habéis estado desde la primera vez ahí presentes.
Desde la primera vez, el año 2014 fue un año importante porque se ponía en marcha este gran festival en honor, sobre todo, y eso es lo fundamental, y por eso nuestra organización apostamos de lleno por este festival, porque es en honor al maestro Savicas. Y en ese 2014 se puso en marcha este festival y también la creación de Casa Savicas. Y son dos dos espacios súper importantes para pues dar la relevancia que tiene este gran maestro, como fue Sabicas, ¿no? Y en su honor, este festival y la Casa Sabicas. Y por eso nosotros nos involucramos, porque creíamos que era importante que ese legado de Sabicas estuviese presente y la gente disfrutara y se lo pasara bien en honor a Sabicas.
Creo que has dicho antes que sois unos 20 voluntarios. ¿En qué consiste vuestra labor?
Bueno, pues nuestra labor es atender pues a los artistas, ¿no? Que es de desplazamientos de un lugar a otro. Luego en los espacios también atender al público que llega, ¿no? Hacer esa recepción, atender cualquier necesidad que tenga el público asistente, dar información, también que esté todo previsto bien en los escenarios. Bueno, pues son esas cuestiones que son necesarias para que el público disfrute, tenga toda la información y también los artistas tengan esa buena acogida que son necesarias en una fina identidad de este festival, tanto el público como los artistas, como todas las personas que pasan por este festival, que se sientan atendidas, que se sientan acogidas y que también pues se sientan cómodas, ¿no?
¿Qué iniciativas habéis desarrollado a lo largo de estos años?
Perdón, ¿puedes repetir la
¿Qué pregunta? Iniciativas habéis desarrollado a lo largo de estos años?
Pues mira, las iniciativas, una de las cuestiones que es fundamental y otra señal de identidad es que es un festival muy solidario. Partimos también con entradas solidarias. Creemos que la cultura tiene que ser accesible para todas las personas. Nosotros como una entidad social, pero también una entidad que representa entidades gitanas, es importante que estén ahí, ¿no? Y que vean cómo es una organización, un evento de estas características tan relevante, cómo funciona y cómo se consideran parte. También sumamos con estas entradas solidarias y lo sumamos más allá de las entidades gitanas a entidades sociales en el marco de la red de lucha contra la pobreza. Solemos destinar entradas solidarias para que el flamenco esté abierto y pueda, y el flamenco y la cultura puedan hacer todas las personas con recursos o sin recursos, ¿no? La cultura tiene que ser un bien en el que todos y todas las personas puedan acceder, por lo cual se destinan todos los años más de 100 entradas solidarias para que puedan acceder a espectáculos. Y hay que decir que muchas personas, incluso siendo de aquí, no han entrado a espacios como el Baluarte,
claro,
o el Teatro Gayarre, o espacios que están ahí, pero que hay personas que incluso siendo de aquí, pues es su primera vez y este festival les brinda la oportunidad para poder entrar y ver un espectáculo, acercarse al arte flamenco y disfrutar de un evento como este.
Oye, además creo que desarrolláis otra acción con autobuses para acercar a gente pues que no se puede desplazar, como dices, a que puedan vivir y sentir la cultura.
Mira, otra de las cuestiones muy destacables que es el autobús, que vienen mujeres, sobre todo de ámbito, de zonas del ámbito rural. Uh-huh. Por ejemplo, en estos años, Peralta ha sido una zona de la que ha participado en varias ediciones, porque el Ayuntamiento de Peralta se compromete a facilitar ese autobús en colaboración con una asociación local, Santa Lucía de Peralta, y que es un autobús en el que ya de entrada el autobús se mezclan mujeres gitanas y mujeres no gitanas del pueblo, de la localidad, mujeres plurales y diversas, que pasan toda una jornada en Pamplona, todo un día en Pamplona, ese autobús que viene a disfrutar de los balcones, de todas las actividades que tiene programadas el día que se elige, y disfrutan de un día maravilloso. Y vamos, es que es una de las cuestiones más fantásticas que hay, que mujeres pasen todo un día del ámbito rural y disfruten de todo ese evento.
Sin duda. Recordamos que el festival comenzará el próximo 24 de agosto en Tudela con la actuación de Carmen Linares y que ese mismo día Rafael Riqueni estará actuando en Pamplona en el Palacio de Navarra. Continuaremos con más actuaciones hasta el día 28 de agosto. Más información y entradas en flamenconfire.org. Ricardo Hernández, gracias por atendernos, pero sobre todo muchísimas gracias por toda la labor que hacéis y las iniciativas que desarrolláis. Gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Porque adivina.
1:25, recibimos a Ana Gabarro aquí en el estudio. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Agenda cultural, ¿dónde tenemos puesto el punto de mira?
Pues hoy en música en directo y cine, como siempre, pero además la agenda cultural de hoy nos trae apicultura, porque hay un taller de apicultura en Acedo, en el Club de Jubilados, desde las 6 a las 8 de la tarde. Forma parte de las actividades de agosto del programa Red Explora Navarra con la colaboración del Ursarea y el acceso es gratuito, pero es necesario hacer una reserva previa ya que las plazas pues son limitadas. Para más información pueden contactar con el 677-348-670 o por correo electrónico en albatecnicadesostenibilidad@gmail.com. Y en cuanto a la música y el cine, con música tenemos a JZ y Outlanders en la Plaza de San José a las 8. Es un concierto de la banda que recrea clásicos americanos, forma parte del ciclo Versionando y la entrada es libre. Aquí podéis escucharlos. Y en cuanto al cine, esta noche en el Boulevard de Iturrama a las 10 tenemos la proyección de En un barrio de Nueva York y os dejo con un trocito del tráiler.
¡Qué sueñito!
¿Sueñito? Es un sueño pequeño.
¿Ya está? ¿No hay historia?
Está bien, sentaos, sentaos. Érase un vecindario que iba a desaparecer. En un barrio llamado Washington Heights, las calles estaban hechas de música.
Estábamos Víctor y yo ya pensando que era de terror, estábamos ya metidos debajo de la mesa.
¿Qué va? Si yo odio las pelis de miedo, no.
Pues mira, ya somos tres.
Sí, recordad que la entrada para ver En un barrio de Nueva York, que acabábamos de escuchar, es la entrada es gratuita y forma parte del ciclo Noches de Cine.
Mira qué plan más chulo. Ana Gabarro, como siempre, muchas gracias.
Gracias, Alberto.
Nosotros unos consejos y hablamos de Osasuna.
Todos conocemos a alguien que derrocha actitud y estilo. Y si no lo conoces, es que esa persona eres tú. Pues ¿sabes qué? Ahora también vas a conocer su nuevo coche. O será el tuyo. Nuevo Toyota Aygo Cross. El crossover urbano que supera todas las expectativas. Disfrútalo con Smart Connect y la seguridad que te ofrece Toyota Assist. Siempre a la altura.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauromotor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Practica el golf. Tú puedes. Descubre una nueva vida practicando este deporte sano y saludable. Haz nuevos amigos, amplía tu círculo y gana en calidad de vida. Tienes muchos campos a elegir, pero puedes iniciarte en el nuevo campo de prácticas Navarra Golf, en las instalaciones deportivas de la UBNA. Infórmate en la web de la Federación Navarra de Golf, fnavarragolf.com. Abriendo puertas al golf.
Estoy encantada con mis nuevas gafas de sol.
Suerte tú que puedes.
Yo tengo que llevar progresivas.
Yo también, progresivas, pero de sol.
Me las ofrecieron en Óptica Russo y estoy encantada. Veo genial. ¿Y sabes qué? Yo también me veo genial con ellas.
Este verano, en Óptica Russo, gafas progresivas de sol a un precio increíble. Para que te veas genial.
Ópticas Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Una y 29 minutos, tertulión rojillo de primera para analizar el triunfo de Osasuna frente al Cádiz por 2-0, con los dos goles de penalti. Por cierto, los rojillos llevan tres penaltis a favor en dos partidos, algo que no nos podíamos ni imaginar en nuestros mejores sueños. Fermín Astren, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. No te acostumbres.
No me acostumbro. No te acostumbres. No te preocupes. Javier Salvador Saba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos sientan bien los partidos de Osasuna en fiestas de Lerín, ¿eh?
Sí, sí, pero creo que ya vamos a tener que cambiar el chip, ¿eh? Se han acabado las fiestas. Esperemos que no los triunfos.
Qué pena. Oye, si os parece, antes de comenzar este análisis, nos vamos a ir hasta Cádiz a saludar a nuestro compañero, a Rubén López de COPE Cádiz. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alberto, buenas tardes.
Oye, ¿cómo vivisteis un partido en el que yo por lo menos esperaba un poquito más del Cádiz? Es verdad que tuvieron dos ocasiones muy claras, todavía no puedo entender cómo Lucas Pérez no empujó esa a gol, y luego pues una del Choco Lozano, que no sé cuánto de mérito ponerle a Choco Lozano y cuánto de mérito a Rubén Peña, porque la verdad es que hizo una intervención de mérito.
Tú esperabas más del Cádiz, y nosotros también, evidentemente, mucho más. Es verdad que tenía muchas bajas, y sigue teniendo el Cádiz bajas importantes, que le faltan fichajes de aquí al final del mercado, pero un equipo de primera división no puede conceder tanto atrás como hizo el Cádiz otro día y regalar arriba. O sea, que es que fue un cúmulo de errores groseros en el área, con los dos penaltis y alguna otra ocasión más clara que tuvo Osasuna, y también el gol que falla Lucas Pérez, que era más difícil fallarlo que meterla, las cosas como son, y poco más de Cádiz, porque realmente es que el Cádiz se vio un poco a merced en muchas fases del partido de Osasuna. Es verdad que al final rezan los dos penaltis como los dos goles del equipo pamplonica. Aquí quizás, por lo que dijo también Sergio, se quejan más del segundo penalti, quizás algo más riguroso que del primero, que yo creo que es bastante claro, como también es clara la expulsión, pero que es verdad que yo creo que tuvo Osasuna más o menos un partido, yo diría que hasta plácido en muchas fases del mismo, ¿no?
Rubén, hay dos momentos clave, obviamente los penaltis, obviamente esos dos fallos de gol, y también que es que Sergio hace una apuesta arriesgada de meter a delanteros, y es que no sé si le duran un minuto porque llega esa expulsión.
Claro, cuando hace los tres cambios, que cambia el centro del campo y cambia las bandas, y claro, si al poco tiempo te expulsan, bien expulsado a Tomás Alarcón, pues al final se te va todo el plan al garete, ¿no? Se te va todo el plan al traste, ¿no? Y es lo que le pasó al Cádiz, ¿no? Que intentó cambiar un poco el partido, pero se vio contra la espada y contra la pared. Tampoco creo yo que hay que hacer tampoco leña de árbol caído sobre la ocasión, por ejemplo, que falla Lucas Pérez, porque antes Conan salva un gol cantado de Budimir. Correcto. En un remate de cabeza, un paradón de Conan salvando ese gol que estaba ya cantadísimo. Y así que, bueno, lo dicho, yo creo que Osasuna se convierte una vez más la bestia negra del Cádiz, porque la verdad es que cada vez que va al Sadar, el Cádiz que no está ni a un 20% para competir los Osasuna. Y el otro día es que no había color, y yo creo que pone en evidencia que ahora mismo el Cádiz hoy por hoy está muy lejos, ¿no?, de poder plantarle cara a equipos como Osasuna, ¿no?
Oye, dos últimas, Rubén. La penúltima, ¿cómo viste Osasuna? ¿Qué te parece el equipo rojillo?
Muy hecho, como siempre. Yo creo que es un equipo que está muy consolidado, que tiene un entrenador maravilloso como es Arrasate, y que tiene calidad y que ha hecho buenas incorporaciones, ¿no? Como Moy Gómez y este chaval Aymar, que también está despuntando, y que tiene arriba un bicho, que es lo que tiene el Cádiz, o un par de ellos, ¿no? Yo creo que Chimi Ávila y Budimir son dos delanteros muy buenos para equipos de la zona media, como puede ser Osasuna. Yo creo que son delanteros que le dan mucho a este equipo, y que son dos delanteros que firmarían, pues de los 10 equipos de la zona media-baja de primera, lo firmaría cualquier equipo, vamos, nosotros seguro. O sea que yo creo que tiene mucho trabajo adelantado Osasuna, tiene un buen entrenador, tiene buena plantilla. Lo que yo te decía el viernes, Alberto, que si Osasuna quiere pelear por algo más que la permanencia, yo creo que Mimbres tiene para hacerlo, ¿no?
Oye, Rubén, muchísimo ánimo desde aquí al Cádiz. Sabes que es un equipo que nos cae fenomenal, que le tenemos cariño. Y ya por último, dile a Sergio que su mejor delantero es Negredo, que además lo tengo en el Fantasy, ¿eh?
Bueno, tiene mucha calidad Negredo, lo sabemos, pero también tiene una edad, y yo creo que el Cádiz haría bien también en ficharle a un competidor de verdad para que pelee la titularidad con Negredo, la verdad, pero bueno.
¿Lo vendo en el Fantasy entonces?
Quédatelo por si acaso.
Rubén, gracias, un fuerte abrazo.
Alberto.
Hasta luego. Oye, Fermín, ¿qué te pareció el Cádiz?
Pues yo no me esperaba mucho más del Cádiz. Yo me esperaba un equipo ordenado, ya lo había dicho Yagoba, un equipo pues lo que vimos. Lo que pasa es que es verdad que concede mucho, ¿no? El primer gol creo que es un fallo del portero, el segundo es un fallo pues entre la defensa y el portero, que también que vuelve a salir mal. Luego Lucas Pérez nos concede, Choco Lozano se confía, luego es verdad que Rubén llega muy bien, Tomás Alarcón comete un fallo de infantil, yo no me esperaba un Cádiz distinto. No creo que además por momentos del partido lo hiciera tan mal. Lo que pasa es que es verdad que concede, y cuando un equipo concede en primera división, pues pasan estas cosas. Osasuna quizás también concedió un par de ocasiones. La jugada del Choco Lozano para mí es una concesión bastante clamorosa. Ahora no recuerdo cómo viene exactamente la jugada de Lucas Pérez, pero también es verdad que llega muy, muy solo, sí, el segundo palo y dentro del área pequeña.
Bueno,
pero es verdad que
tocando el poste con la mano, sí, prácticamente.
Sí. Pero es verdad que ese salto de calidad que tiene Osasuna con respecto al Cádiz, pues te hace que Osasuna sí aproveche esas ocasiones y el Cádiz no.
De esas fallaba yo pocas, las de Lucas Pérez.
Bueno, Alberto.
Pocas.
La historia es que es verdad que Osasuna merece la victoria,
sí,
que Osasuna es superior, pero Osasuna tampoco hace un juego excesivamente brillante, porque insisto, porque el rival también hace su partido, sí, y para mí no me defrauda el Cádiz, lo que, sí, es que comete muchos fallos.
Sí. Saba, ¿a ti qué te pareció? Yo estoy un poco con lo que dice Fermín, es verdad que el Cádiz sale como salen los equipos de Sergio, a que pasen poquitas cosas, a estar bien armado, pero fallan atrás
y
fallan adelante.
Y les
falta en
medio campo la construcción, sí, también hay que
pero fallan en hartas áreas, ¿eh?
Sí.
Saba.
Poco más que añadir, estoy muy de acuerdo con Fermín, sin que sirva de precedente. Uh-huh. Creo que Osasuna gana porque es superior, porque tiene mejores jugadores sobre el campo, y cuando tienes mejores jugadores sobre el campo y el partido planteado por los dos equipos pues está bastante igualado, pues suele ganar el que tiene más pegada y el que comete menos errores. No me gustó demasiado Osasuna, creo que no estuvo bien en las caídas, ninguno de los dos centrales ni ninguno de los dos pivotes, ni David ni Unai, ni Moncayola, ni Lucas Torroy, creo que son demasiado importantes estos jugadores como para que no estén bien. A pesar de todo, tenemos arriba muchísima pegada. Creo que ya lo comentamos en la previa del día del Sevilla, creo que Osasuna ha incorporado lo que necesitaba. Velocidad por fuera con Rubén Peña, creo que es un salto de calidad a lo que nos daba Nacho. La llegada de Moy Gómez, creo que es un jugador diferencial, y a eso hay que unirle pues bueno el sorpresón, porque el que diga que no es sorpresón lo de Aimar Oroz, pues no me lo creo, porque es verdad que ha rendido a un gran nivel en el Promesas, pero creo que el salto que ha dado en primera división, creo que es grande, y le viene muy bien a Osasuna, porque eso, le faltaba, el año pasado reclamábamos fútbol por dentro y velocidad por fuera, y lo tiene con esos jugadores.
Fermín, lo que pasa cuando pones jugadores de casa es que pueden hacerlo bien.
Es que igual te llevas sorpresas, efectivamente. Si no los pones,
de hecho,
no te llevas ninguna sorpresa.
La de Moncayola ya fue una sorpresa.
Sí.
Pero ahí lo tienes.
Que está bien trabajado, que no digo yo que no, pero es que te llevas estas sorpresas. Si no los pones es cuando no te las llevas. Eso lo hemos dicho mil veces.
Y Fermín, tú que eres buen cocinero, creo que las cosas hay que ponerlas
bueno,
en su,
sí,
punto, y hay que cocerlas a fuego lento para que no haya cadáveres como
si me comparas un jugador de 18 años con la cocina. Apaga y vámonos. Que ya sabes cuál es mi opinión. Si das oportunidad, jugador que se le ha dado oportunidad de verdad, a Quique Barja, a Joe Moncayola o a Aimar Oroz, de verdad, insisto.
Y a Aimar hay que decir que le faltan 3-4 partidos para que sea oportunidad de verdad, ¿eh?
Han dado la cara a todos. Y ya está. Y que eso de que hay que cocinarlos, pues si después de 15 años en tus manos o 12 años en tus manos no los has cocinado bien, pues echa a todos los que vienen, todos los entrenadores de abajo, porque no saben cocinar.
Bueno, podemos echar a Iago Barrasate por no ponerlo.
No, he dicho eso.
No,
ya sabes
no,
que no,
no
he dicho
no.
Eso. Es muy bonito tergiversar todo, es muy bonito, pero no, yo no he dicho eso. Yo tampoco, y sabes que opino, que es imposible en el fútbol moderno jugar con 11 de casa, pero es verdad que hay una cosa intermedia. Aquí se han apostado de verdad por tres futbolistas, Quique Barja, Joe Moncayola y Aimar Oroz, de verdad, y los tres han dado la cara. En mayor o menor medida.
Saba, yo no creo que sea justo mirar hacia atrás y decir...
Poco se han equivocado cuando no hay ningún jugador de Osasuna que haya salido sin oportunidad y haya triunfado fuera.
Que no
ya,
vale.
Pero Saba, ya,
no
sabes,
vale.
ya sabes que
¿sabes
el escalón
que no
de
vale.
salida de Osasuna es hacia abajo. Yo aquí no, bueno, yo creo que no hay material para atacarle a Iago Barrasate. Porque de hecho, la temporada pasada es verdad que Osasuna se salva con tiempo, pero también es verdad que Aimar Oroz está metido en una fase con el Promesas, jugándose un ascenso, que creo que era importante para el equipo, pero por encima de todo creo que es importante para el desarrollo del futbolista, para que coja confianza y para que, oye, se lleve una por una esa alegría. Yo creo que es un acierto de Yagoba. Oye, se ha atrevido y lo ha puesto. Y me parece un absoluto acierto. Hay que recordar que lo fácil era poner a Brás en aquel día del Sevilla. Y coge, pone a Aimar y acierta. Y además, yo creo que acierta también en decirle en rueda de prensa el mensaje al jugador, decirle, ahora eres titular, pero no aflojes.
Sí, pero escucha, que es que cuando hay que ponerlos y apostar de verdad por ellos, es ahora, no en la jornada 36. Es que dar dos partidos de regalo, porque sí, pues no. Igual que hizo Moncayola, Aimar Oroz ha hecho una gran pretemporada, ha sido de los más destacados y ya ha tenido su oportunidad. ¿Qué ha pasado? Que ha salido al campo y la ha roto. La ha roto con el balón en los pies y sobre todo la ha roto sin balón. Es verdad que es un jugador que hace 2-3 años estuvo en dinámica de primer equipo y desapareció. El tío se lo ha currado, ha cogido los kilos que tenía que coger y es otro futbolista. Creo que es el momento. Y si Aimar Oroz, si hubiese apostado por él hace 3 años, pues a lo mejor no estaba en Osasuna ahora mismo y estaba por ahí desperdigado. Yo creo que hay que alegrarse del trabajo y de los resultados que están dando de esta manera.
Yo no he hablado de apostar antes por él, ¿eh? Que a veces, que a lo mejor hay que apostar por más de casa. No me lleves a tu terreno.
Y también es verdad, Saba, lo que dices, estoy de acuerdo contigo, que ha habido
épocas... Porque, por cierto, dices que no es momento de darle en la jornada 36-37, que sepas que lo hemos hecho. Javi Martínez y Aimar Oroz debutan en el Camp Nou a jugar 5 minutos.
Y en segunda división Córdoba, pero que es que es, eso, que es un, o sea, partido que no valen para nada, Fermín.
Por eso, pero que no alabemos a una persona por hacer lo mismo y lo contrario.
Saba,
yo estoy de acuerdo con Iago Barrasate, que Iago Barrasate creo que lo está haciendo francamente bien y que efectivamente ha acertado con los jugadores que ha puesto. Pero insisto que igual, si apostáramos un poquito más, pues a lo mejor tendríamos más. Que evidentemente no vamos a tener otro Aimar Oroz ni otro Yo Moncayola, pero podemos tener cuatro
Quique
Barjas.
O José Izquierdo.
Cuatro Quique Barjas que oye, pues pueden jugar en ratitos o pueden ser suplentes. A eso me refiero. Y tú, yo sé que eres inteligente, tú ya sabes, yo sé que tú me entiendes.
Saba, yo creo que es un... Bueno, yo creo que de verdad que es un nuevo mini punto para Yagoba Arrasate. Ha sabido esperar, ha apostado por él y creo que no era fácil. Y simplemente desde aquí yo creo que hay que animarle a que lo siga haciendo, ¿eh? Es verdad que cuando se habla muchas veces, no, es que se han puesto a jugadores por poner, es verdad que ha habido épocas en las cuales igual tienes que cogerle la cantera porque no había más remedio y evidentemente pues igual a ese jugador que no estaba todavía preparado le has hecho un flaco favor, pero era lo que necesitaba el club en ese momento porque no había para más, es que no había ni para encender la luz del estadio del Sadar. Pero bueno, si os parece, oye, pregunto rápidamente, primer penalti, ¿os lo parece, Fermín?
Claro.
Saba.
Llega tarde. Eso mismo, fuera del área es falta clara, ¿no? Pues en el área también.
¿Y el segundo?
El segundo yo creo que Quique hace por caerse, pero es verdad que le está agarrando. Es que sale mal el portero y el otro lo agarra, pues Quique es que le... ya está.
Yo es que creo que es pitable también.
O sea, yo creo que también. Yo creo que Ledesma... Vaya dos salidas se pega Ledesma. Sí. Luego es verdad que le hace un paradón a Budimir y hace otra parada.
Con
en la
Ledesma
parte,
tiene estas cosas, ¿eh?
Pero,
tiene...
madre mía, qué dos penaltis
regala. Como el nuestro, Fermín, como el nuestro.
Qué dos penaltis regala. Y, por cierto, el defensa también.
Hombre, yo prefiero el nuestro, ¿eh?
El defensa sí, en el segundo...
Yo también prefiero el nuestro, pero es del estilo, ¿eh? De hacerte tres paradas para los highlights y luego salir y cometer penalti.
Lo que te decía, Saba, también el defensa en la de Quique García. Es verdad que Quique pone de su parte, pero es verdad que lleva 5 segundos con el defensa colgado.
Sí, sí.
Es que ni uno ni dos. Lleva un ratito.
Claro,
¿eh?
Pero Quique puede decir, oye, no me agarres.
Claro.
Es pitable. A mí el día del Sevilla me entraron muchas dudas por no decir que no me lo parecía.
Nada.
Pero
Para mí no es.
Pero los de Cádiz son bien pitables y luego la expulsión es que hasta el propio Sergio dice que es un error suyo. Yo creo que Sergio le metió una bronca a Tomás Alarcón en el vestuario fijo, porque no puedes hacer eso.
Correcto.
Con una tarjeta amarilla.
Y en ese momento.
En ese momento el Cádiz no estaba mal, además.
No. Oye, por cierto,
desesperante el arbitraje de Mateu, ¿eh? Para mí, yo es que o él es muy bueno y los demás árbitros son
demasiado
muy malos o arbitran cosas diferentes.
Sí,
porque
sí.
Es que ya no digo de cara a favor de Osasuna o en contra, ¿eh? O sea, faltas de un lado, faltas de otro, empujones, no los pita, deja seguir, luego
está,
se calientan.
Está en otro nivel, está en otra...
En otra división.
Juega en otra liga.
Sí, sí.
Oye,
tarjetas, una con cada mano, vamos, bien.
Fermín, ¿te gustó...? ¿Te gustó el córner de Moy Gómez?
Bueno, hasta el mejor escribano puede echar un borrón, ¿no? Ya está.
Fue gracioso.
Sí,
fue gracioso.
Sí, ya está, no pasa nada. Yo creo que era un poco el factor sorpresa. Digo, sí. Ahora se van a confiar que lo voy a sacar mal y luego
viene. Oye, por cierto, Saba, y la de Rubén Peña con el Choco, impresionante, ¿eh?
Sin duda, porque creo que los laterales estuvieron muy por encima del nivel de los centrales el otro día y tanto Juan Cruz en otras acciones como ahí Rubén Peña, sobre todo, si el otro día le apuntamos e hizo una asistencia de gol, hay que sumarle un gol a Rubén Peña, ¿eh? con esa apuesta que nos hizo o con ese reto que le hicimos en la entrevista en COPE. Creo que cualquier otro jugador de Osasuna no hubiese llegado a esa acción. Es verdad que el Choco se equivoca en ese último toque
pero hay que tener la fe en que vas a llegar,
hay que ir, sí. Ir con todo. Fermín, tres penaltis, tres lanzadores diferentes, ¿lo ves como algo bueno, malo, regular? O
lo veo sensacional. Y ninguno tira a Roberto Torres, que sería otro lanzador.
Ni Budimir.
Claro, y si tenemos cuatro o cinco tíos que meten los penaltis, pues
mientras,
oye,
haya buen rollo.
A mí me da igual que los tire, pero que los metan.
Por cierto, ¿sabéis algo de Roberto Torres? Está escuchando por ahí que tiene un par de ofertas, así que parece que puede salir.
Oye, la verdad es que eso no es esa foto de 350 partidos con la camiseta de Osasuna. A mí también, es verdad que son 350 partidazos, Fermín, se dice pronto, ¿eh? 350 partidos con la camiseta rojilla.
No sé si llegaríamos tú y yo.
No, 340 igual sí. Pero yo sé que tenía algo
cuando le surgió el tema este de, bueno, pues de que parecía que tenía dudas, ¿no? Seguir o no seguir. Ahora no lo sé. Ahora igual ha dicho, oye, quiero quedarme aquí para cumplir mi contrato. Ayer yo lo vi entrenar y créeme que no se le veía con la cabeza fuera del equipo, ¿eh?
Sí, no. Es rumorología que ha llegado, ya sabes que ha habido durante todo el verano, pero es bastante bastante cercana a Torres la información. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en este final de mercado y vamos a ver si Osasuna termina por incorporar algún otro jugador o no.
Oye, por cierto, Budimir no marcó, pero la verdad es que el tío, cada vez que ponen un melón al área, lo toca, ¿eh?
Y lo toca con sentido, además.
Sí.
A mí me llama poderosamente la atención cómo es capaz de saltar prácticamente siempre limpio.
Sí.
Sin oposición. Eso es,
sin tener defensa pegadito,
sí,
¿verdad?
No sé cómo lo hace, pero lo hace. Siempre saca medio metro, un metro por delante o por detrás para rematar sin oposición. Claro, que es lo difícil es hacerte ese hueco para luego, evidentemente, rematar lo más fácil sin oposición.
Y poder saltar. Saba, la verdad es que llega un central Sadar y dice, a ver, Quique García, qué pesado este tío. El Chimi, si es que juega delantero, dice, joder, este también salta, corre, dispara. Y dices, Budimir, hombre, la verdad es que no me va a presionar mucho, pero madre mía, está todo el día buscando gol.
Ojo con las presiones de Budimir, que ya viste los datos de Aritz Zabaleta, que era el delantero de Osasuna que mejor presionaba. Lo que pasa que es
que más
es otro estilo. Presiona de otra manera, sí. Y yo con lo que me quedo es que en su día hablábamos de un jugador que solo tenía gol, pero creo que está mostrando otros registros, toca tres balones claros, vamos a decir así, luego sí. Van muchos más por arriba, uno lo hace en penalti, otro es el paradón de Ledesma, y otra es la jugada que le mete en área pequeña a Moy Gómez, que hace el remate aquel el defensa en propia puerta y tiene que intervenir muy bien el portero. Yo creo que es muy bueno tener este tipo de delanteros para partidos como el del otro día, ¿no? Con rivales que se te van a cerrar más y que vas a tener pues la posibilidad de estar más cerca del área. Quizás con otro tipo de rivales, como el día del Sevilla, pues la apuesta del Chimi Ávila, que hace más daño al espacio, pues puede ser también interesante. Lo importante es que Osasuna creo que está creciendo y creo que está ganando un montón de registros para jugar de diferentes
maneras. Tiene muchas alternativas.
Oye, 10 segundos, hemos hablado de Aymar, pero también otra sorpresa es Unai, ¿eh?
Sí, ¿tú crees? Yo creo que, fíjate, que Nacho Vidal lo tiene muy difícil para volver, pero Aridane lo tiene muy sencillo para volver. Me da la sensación.
Yo estoy de acuerdo, ¿eh? No me ha gustado lo...
Nadie apostaba por Unai hace dos semanas como titular de dos partidos.
No, correcto, pero me parece que se le acaba. Me da la sensación.
Lo que hacéis con tal de no darme la razón. Fermín Astre, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, Alberto, adiós.
Javier Salvador Saba, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo para los dos, venga.
Hasta luego.
Día.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Es lunes 22 de agosto. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Ya dona lleva desde 1957 ayudándonos con las donaciones. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Una información que comienza con ese recordatorio, por favor, nuevo fin de semana con positivos, así que se lo recordamos, por favor, al volante 00 de alcohol y drogas. Y tenemos que hablar de una carretera cortada, que es la NA1740 en Irurita, en el punto kilométrico 18, así que por favor, mucha precaución para quienes circulen por esa vía.
En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar las nuevas instalaciones de Garaje Cupra Iruña Motor. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra. Con horario de mañana y tarde, déjate asesorar por nuestros Cupra Master y conoce toda la gama Cupra. Nuevas instalaciones en Garaje Cupra Iruña Motor, en Polígono Cordovilla.
El Navarra Arena es protagonista estos días. Ahí va a disputar el miércoles la selección española de baloncesto, un partido oficial clasificatorio, y ahí están entrenando y ejercitándose, y hasta ahí ha acudido esta mañana la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, quien ha hablado precisamente del Navarra Arena.
Es la primera vez que es un partido oficial, pero ya estuvieron en agosto del 19. De hecho, al entrenador le gustó la instalación, la valoran muy positivamente, y también, desde luego, queremos posicionar a Navarra Arena como una instalación para atraer deportes a nivel nacional o a nivel internacional. Y como digo, es una instalación a la que se puede sacar muchísimo partido y que desde las federaciones en general, de las selecciones que han venido y otras disciplinas, también lo han valorado muy positivamente.
Se escuchaban ahí esos balones botando todavía de los jugadores ejercitándose, y también ha hablado María Chivite del Canal de Navarra.
Porque es que no hay ninguna novedad. No entiendo cuál esta polémica que está creando el señor Catalán. Yo dije en las últimas informaciones sobre el Canal de Navarra que las obras se licitarían en el 23 y no hay ninguna novedad al respecto. Las obras se licitarán en el año 23.
Estas palabras de María Chivite respondían a estas otras de Alberto Catalán, senador por UPN en Madrid.
Desde Unión del Pueblo Navarro denunciamos que el Gobierno de España sigue sin confirmar los plazos anunciados por la presidenta María Chivite para la ejecución de la segunda fase del Canal de Navarra. Ella afirmó hace ya meses que el estudio de impacto ambiental de esta segunda fase del Canal de Navarra estaría aprobado este año, en el año 2022, y que la adjudicación de la obra se realiza el año que viene, en 2023, y a día de hoy no se sabe absolutamente nada, y por eso nosotros queremos conocer los plazos y la situación actual de los trámites necesarios para la construcción de esta segunda fase del Canal de Navarra. Porque, mire, es sorprendente la opacidad y la falta de transparencia con la que está actuando tanto el Gobierno de Navarra como el Gobierno de España. Todavía se desconoce si la Confederación Hidrográfica del Ebro ha elaborado y remitido el informe preceptivo del proyecto constructivo de esta segunda fase. Tampoco se conoce en qué fechas se va a someter a exposición pública y si ambos trámites se van a solapar para poder reducir plazos. Estamos hablando de una infraestructura vital para el progreso y desarrollo de la Ribera de Navarra, donde hay una necesidad evidente de agua, y más aún en unos años de sequía como los actuales. Y por lo tanto eso es algo que el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra debieran aclarar y sobre todo informar de los trámites que se tienen que realizar, incluso también hablarlo con los propios sindicatos de riesgos, las mancomunidades de agua y también las entidades locales afectadas. Es impensable que todavía no se sepa absolutamente nada.
También hablaba la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, sobre el TAF.
Llevamos ya no sé cuántos años hablando de esta infraestructura. De hecho, este va a ser el año que más inversión se ejecuta en Navarra, en la historia de la,
del tren, y yo lo que quiero es que esto sea una realidad factible, palpable, y que lo sea cuanto antes. Tiene que haber un acuerdo entre el Gobierno Vasco, el Gobierno de Navarra y el Ministerio, y por lo tanto yo lo que quiero es que venga a Navarra y que venga cuanto antes, y que haya acuerdo al respecto.
También nuestro compañero Nicolás Cancio, que es quien ha acudido al Navarra Arena, este todavía de viaje de regreso, ha podido hablar con uno de los jugadores de la selección española de baloncesto, con Darío Brizuela, quien hablaba de que no hay un cambio de ciclo.
Yo no creo que sea un nuevo ciclo, sino es la evolución que tiene el deporte, y todas las selecciones tienen que pasar por evoluciones de estas, porque los jugadores no son eternos. Y yo creo que lo estamos haciendo bien hasta el momento, y bueno, este verano va a ser una prueba para ello.
También hablaba de esa suerte que de estar en la selección.
Cuesta todavía. El año pasado el choque de realidad fue muy grande cuando estaba ahí con todas las leyendas que fueron a los Juegos Olímpicos, y una vez que estás aquí, bueno, cuando estás en la pista, pues hay momentos que te das cuenta del talento que tienen algunos, y que es una suerte estar aquí.
También hablaba de los objetivos marcados.
La sensación es que sí que es verdad que hemos ganado solo un partido de cuatro, y sí que nos molesta eso porque somos competitivos, pero al final el objetivo es hacer un equipo, porque un montón de gente aquí es nueva, acostumbrarnos a jugar los unos con los otros, pero lo bueno es que estamos compitiendo todos los partidos, y por muy mal que se pongan siempre hemos remontado, hemos dado la cara y al final hemos llegado con posibilidades.
Y por último escuchábamos la pregunta que le hacían Nicolás Cancio, este compañero, sobre el Navarra Arena.
No lo conocía, yo he jugado aquí en Navarra un montón de años cuando era joven, pero nunca había estado aquí, y es una pasada. El pabellón es... cuando era joven.
Perdón.
Un poquito más joven, sí. Cuando vivía en Euskadi todavía. Y nada, es una pasada, está súper chulo. Muy bien.
Nicolás Cancio, lo primero, ¿qué te ha parecido ese entrenamiento de la selección? Podemos ser optimistas, ¿no?, de que puedan ganar ese partido frente a Islandia.
Sí, la verdad que se transmite un buen feeling, un buen ambiente. Bueno, es una plantilla joven.
Renovada.
Se habla de un cambio de ciclo porque, claro, los jugadores no son eternos. Y había muy buen ambiente, la verdad, entre los Hernán Gómez, Yul, los más veteranos. Y la verdad que sí, Escariolo estaba por ahí también, muy bien.
Y un Navarra Arena que seguro que la afición y el público responde para ese partido del miércoles, donde se podrá generar un buen ambiente y en donde, hay que decirlo todo, Nicolás, seguro que va a ser espectacular la imagen de ese Navarra Arena repleto.
Sí, además en 2019 estuvieron, hubo un ambientazo, yo estuve en ese partido, y como ha dicho Darío, si las cosas van bien, ¿por qué cambiar? Entonces, repetir.
Oye, ojalá puedan venir en más ocasiones. Nicolás Cancio, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, Alberto.
Nosotros vamos a llegar ya a las 2 del mediodía. Antes vamos a dar pincelada rojilla. Recordemos que Osasuna ganaba el sábado 2-0 al Cádiz, que ha conseguido 6 puntos en 2 partidos, que le han pitado 3 penaltis a favor en 2 partidos, algo que sí que es un dato casi casi histórico. La plantilla profesional se ejercitó ayer en las instalaciones de Tajonar. Hoy guardan descanso para comenzar mañana esos entrenamientos para preparar el partido frente al Betis. Recordemos, partido de este viernes a las 10 de la noche frente al equipo andaluz. Será el primer partido lejos del estadio del Sadar del equipo de Yagoba Arrasate. Les dejamos ahora con la información nacional e internacional. Ya saben, a partir de las 2:20, información y actualidad de Navarra de la mano de Esther García, y 3:25, pincelada deportiva aquí en COPE. Les dejamos con la música de Víctor Castillo hasta las 2:00.